Los cambios en mi setup que conté ayer y la efeméride de estos días, junto con las previsiones de futuro, me están llevando a repensar el prototipo de Mac ideal que yo me compraría. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 11 de noviembre de 2025 y este es el capítulo 2861. El pasado viernes se estrenó Pluribus en Apple TV, una serie creada por Vince Gilligan que parte de una premisa inquietante. En un mundo en el que la mayoría de la humanidad queda transformada por un virus extraterrestre que la convierte en una conciencia colmena hipersatisfecha, Carol Sturka, una autora de novelas románticas desencantada, es una de las pocas personas inmunes. Su misión, enfrentarse a lo que todos los demás aceptan y tratar de salvar al mundo de la felicidad. En su nuevo podcast, también llamado Pluribus, Joan Boluda nos acompaña en cada episodio para hacernos disfrutar de la serie de otra manera, con un análisis de cada escena clave, con preguntas que quizá no viste venir y con reflexiones sobre los temas que Pluribus pone sobre la mesa. ¿Felicidad impuesta? ¿Unidad deseada o temida? ¿Qué precio tendría renunciar a nuestra individualidad? Yo ya he visto Pluribus y estoy encantado con este podcast. Si quieres vivir Pluribus más a fondo, activar tu curiosidad y reflexionar con nosotros, escucha el podcast Pluribus de Joan Boluda, disponible en pluribus.tv, Apple Podcasts, Spotify y allí donde escuches tus podcasts.
Hi Carol, thank you for calling.
En estos días estamos celebrando 5 años desde que Apple Silicon llegó a nuestras vidas y el blog especializado en el Mac 500 píxeles, ay 500 no, unos pocos más, 512 píxeles, cuya dirección es 512pixels.net, ha escrito 2 o 3 cositas. Es un blog que me encanta, de Stephen Hackett, que no necesariamente, digamos, escribe muchísimo, son posts pequeños, en muchas ocasiones posts citados de otros autores, pero tiene la capacidad de hacer un par de anotaciones y con eso simplemente pues llevarte a ese espacio común, a ese espacio cómodo donde hablamos del Mac. En el día de ayer publicó un post titulado 5 años de Macs con Apple Silicon, enlazando artículos suyos del pasado, enlazando un gráfico que Basic Apple Guy ha creado súper chulo, donde se ven todos los procesadores del M1, o sea, M1, M1 Pro, M1 Max, todos así, de arriba a abajo, y al lado los ordenadores que han llevado esos procesadores. Espectacular el gráfico. También cita a Jason Snell en un artículo al respecto del M1, de cuando salió el M1, que fue como muy revolucionario. Y también cita a una review de Mark Gruber, también del Mac M1, que fue el que lo empezó todo ahí en noviembre de 2020. Y titula esa cita, si puedes derrotarle fácilmente, hazlo, ¿no? Es decir, yo recuerdo y además estos artículos y estas citas me han traído esos recuerdos cuando salieron los primeros benchmarks del M1, cuando Apple nos mostró el M1 en aquella presentación, lo muy superior que era a todo lo que había, ¿no? Daba la sensación de que, bueno, de que no iba a hacer falta nada más, nunca más, con la paliza que le estaba metiendo el M1 a todos los procesadores que existían ya, bueno. Era un cambio revolucionario. Además, yo recuerdo hablar que no entendíamos mucho la RAM integrada. Entonces, yo necesito más RAM, pero ¿por qué este tiene menos RAM? Pero claro, a lo mejor no necesito tanta RAM porque es otro paradigma computacional, ¿no? Un montón de recuerdos y de dudas que teníamos entonces, pues poco a poco se han ido solucionando y adaptándose, o al menos hemos adaptado nosotros el conocimiento de esta tecnología Apple Silicon a nuestros esquemas más convencionales, ¿no? Y bueno, sabemos que la RAM es importante, pero también sabemos ahora que un procesador Apple Silicon con 8 GB, aunque ahora mismo evidentemente queremos 16, 24, 32, lo que haga falta, pero que rinde mucho mejor que cualquier procesador anterior con 16 GB, ¿no? Esto ya es una cosa que nos ha quedado clara. A eso, y precisamente, digamos, haciendo palanca en el M1, a eso le vamos a añadir testimonios recientes y pasados de muchos usuarios, ¿no? Diciendo el M1 como tira, ¿vale? El M1 que cumple 5 años ahora, ordenadores con el procesador M1, cómo tiran y cómo cumplen perfectamente con todas sus obligaciones. Víctor Correal, por ejemplo, ha estado hablando también, comparando el Mac Mini hiperpetado que tiene en su despacho contra el Mac Mini básico que tiene en casa, y cómo básicamente le da el mismo rendimiento. Y un poco su argumento en ese sentido se corresponde a lo que yo ya venía pensando desde un tiempo, ¿no? Es decir, no busquemos para la mayoría de las cosas que hacemos. Para la mayoría de las cosas que hacemos. Víctor exporta vídeo en 4K, pero bueno, para la mayoría de las cosas que hacemos, no busquemos grandes procesadores, porque con el procesador básico de cada gama nos va a servir. Él evidentemente dice que sí, que cuando se meten movidas de exportación, pues que claro, evidentemente el ordenador de la oficina tira mucho más, pero que para todo lo demás, con el básico va de sobra, ¿no? A todo esto, sumamos más cosas, Mark Gurman, ¿no? Mark Gurman anticipando un buen año para el Mac. Dice que van a venir en el primer trimestre los nuevos procesadores M5 Pro y M5 Max que Apple ha rediseñado. Así al menos se justifica la diferencia de timing con respecto al M5 básico. Dice Gurman que Apple los ha rediseñado para separar los bloques de CPU y CGU y permitir así más combinaciones personalizadas de cores. Y van a venir, evidentemente, en los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. El Mac Mini, que también será actualizado, traería el M5, el M5 convencional, y también el M5 Pro. Y el Mac Studio también se actualizaría para traer el M5 Max y también el M5 Ultra. Por supuesto, en algún momento, no sabemos si junto con estos MacBook Pro o en qué momento, me encantaría una presentación brutal en octubre. Perdón, en octubre, qué lástima. En marzo. O sea, que en marzo salieran todos. Así, toma, aquí los tenéis. Comprároslos o no, pero ya está. Y que se quiten una cosa de en medio, ¿no? Que no goteen algo que está ahí disponible y que puede salir perfectamente. Y Apple no tiene ningún problema de inversión, ni de infraestructuras, ni de logística, ni de nada, ¿no? O sea, un momento de estos, uno de estos lanzamientos mágicos que todos recordamos, ¿no? Aquel año que lo sacaron todo el mismo mes. Eso me gustaría mucho. Como digo, va a venir un MacBook Air M5. No sabe Gurman si en ese momento, o sea, si junto con todos estos ordenadores, en marzo, si ampliarán más los lanzamientos todo el primer semestre. Pero ya dice, que me da un poco de agobio, que dentro de un año, que en noviembre, octubre, noviembre, tendríamos ya un MacBook Pro M6. Cuando todavía no hemos podido destilar las esencias del M5, ya tendríamos un MacBook Pro con M6. Todo parece indicar que el iMac se va a saltar esta generación. Ahora mismo tienen un procesador M4, no es un ordenador que se venda mucho, pero sí podría ser el momento de un nuevo Mac Pro. Y sobre todos ellos, bueno, mejor dicho, más bien, por debajo de todos ellos, por la potencia, estaría el nuevo MacBook, ¿no? El MacBook a secas, que los rumores nos dicen que va a traer no ya un M no sé qué, no, a calzón quitado, el A19 Pro. El A19 Pro, que se ha estado diciendo que un A19 Pro no es sino un M5 con menos cores. O al revés, un M5 es un A19 Pro puesto guapo para poder vestir ordenadores, ¿no? Y bueno, pues ese MacBook con procesador A19 Pro podría estar, o al menos yo lo imagino así, en la franja de precio del Mac Mini actual, ¿vale? El Mac Mini actual cuesta entre 700 y 800 euros con impuestos. Con impuestos incluidos, con el 21% de IVA que tenemos aquí en España. Respecto a este equipo, muchos estamos soñando con 12 pulgadas, con una pantalla de 12 pulgadas para allá, para el orgasmo absoluto. Pero me temo que no por mucho repetirlo eso va a ocurrir. Tengo la sensación, y Mark Gurman así también lo confirma, y otros rumores, que no se van a ir a las 12 pulgadas. Va a ser, a lo mejor no van a ser 13,6, que es lo que tiene ahora mismo el MacBook Air, hablaremos del 13,3 o algún otro tamaño que encaje bien con la proporción áurea, pero no nos vamos a ir a 12, lamentablemente, que ya me gustaría a mí. Dicen que, evidentemente, la pantalla pues va a ser una pantalla de menos calidad, ¿vale? Que por algún lado hay que recortar. El diseño completamente nuevo, es decir, no vamos a ver un MacBook Air encogido, ni un MacBook Pro encogido, ni un MacBook de los de entonces, pero con cosas nuevas dentro, que va a haber un nuevo diseño. Y si tiene muy claro todo el mundo que vendría en el primer semestre, de 2026. Entonces, claro, todo este nuevo aire en el Mac, yo leo cosas, soy un hombre leído, me ilusiona y sobre todo veo lo mucho que avanza cada modelo básico de cada procesador, ¿no? Es decir, lo mucho que avanza el M4, a lo mejor no con respecto al M3, pero sí con respecto al M2, lo mucho que avanza el M5 con respecto al M3, o por supuesto con respecto al M2 y al M1, y aún con todo y con eso, veo a los procesadores básicos, M1, M2, M3, dando un rendimiento espectacular, no porque lo diga Apple, sino porque los usuarios que los tienen en su casa dicen, tío, esto tira muchísimo. Incluso mucha gente se está comprando ordenadores con M1. Amazon está vendiendo Mac Mini Refurbished M1 por 400 pavos, ¿vale? Y he leído por ahí que Apple llegó a un acuerdo con Walmart para estar vendiendo MacBook Air M1 también a precios irrisorios, que han llegado a estar hasta los $650 más impuestos. MacBook Air M1, acuerdo entre Walmart en Estados Unidos y Apple, ¿no? Entonces, todo esto me hace tener cada vez más claro cuál sería mi próximo ordenador, ¿vale? Este equipo tiene 2 años y 4 meses, mi MacBook Pro de 16 pulgadas M2 Pro, 16 GB de RAM, 1 TB de SSD, Refurbished, que te quiero, corazón. No es un ordenador que yo vaya a cambiar pronto porque ni siquiera entra en el juego de herencias. O sea, un niño de 12 años no va a heredar un MacBook Pro de 16 pulgadas porque me da a mí la gana. Pero sí me gusta especular, sí me gusta el Mac como producto y me gusta ver lo que hay y me gusta pensar en el futuro, ¿no? Y creo que tengo cada vez más claro que menos ordenador es perfectamente plausible para mí y para las cosas que hago. Como digo, ahora mismo yo tengo un MacBook Pro M2 Pro de 16 pulgadas, tiene 16 GB de RAM. Si yo hoy fuera a comprarme un ordenador equivalente, nuevo, vamos a hablar de precios nuevos, sería un MacBook Pro M4 Pro con pantalla de 16 pulgadas, 24 GB de RAM y 1 TB de SSD. Ese es el equivalente a lo que yo tengo ahora mismo. Me costaría nuevo en la tienda, que dice aquí la web de Apple que me lo tienen aquí en la condomina, en la tienda, en el Apple Store, que me lo preparan en un momento, 3.099 euros. Es lo que me costaría. Y ahora, ¿cuál sería mi idea? Que ya la pensé en su momento y la descarté, pero ahora viendo cómo evolucionan las cosas y pensando además que no es una compra de hoy, sino que es una compra de dentro de un par de años como poco, el ordenador al que yo me iría, creo que tengo cada vez más claro que sería un MacBook Air de 15 pulgadas. Pierdo una pulgada, vete tú a saber cuando yo me la compre si no están ya las mismas, es decir, si no es 15,4 y como este tenía los bordes más gordos, pues en la visualización al final las masas por las que topan. Pero vamos, ahora mismo, un MacBook Air de 15 pulgadas con esa misma RAM, 24 GB de RAM y 1 TB de SSD, cuesta 2.149, nuevo, IVA incluido. Si además me voy a Refurbished, que es lo que yo suelo hacer en los ordenadores de casa, los que hemos comprado nuevos son todos Refurbished, evidentemente ese MacBook Air me estaría costando por debajo de los 2.000 euros, lo cual es algo increíblemente atractivo, ¿no? O sea, el que haya una diferencia de prácticamente 1.000 euros entre el equipo que estoy usando ahora, o el nivel de la gama que yo estoy usando ahora y el que creo que podría estar usando sin ningún problema. Bueno, yo creo que hoy mismo ya podría estar usando el MacBook Air de 15 pulgadas que tiene mi mujer. Lo mismo, hay alguna cosa que se podría echar de menos, pero vamos, más relativa a la RAM y al SSD que otra cosa, ¿eh? Por eso digo que configurando equipos equivalentes, misma RAM, misma SSD, la diferencia es de 1.000 euros que me podría ahorrar, y todo gracias a Apple, ¿no? Gracias a que su procesador básico hace que para mí, y el cómo crece y el cómo mejora, hace que para mí sea innecesario comprarme un Pro, aunque teóricamente yo siempre he sido un usuario de Pro. Hubo un momento en el que mi ordenador normal, el de siempre, era el MacBook de 12 pulgadas, que es todo lo contrario a esto que estoy diciendo, pero recuerdo perfectamente cuando yo por la tarde, los martes y los jueves, me iba a casa de mis padres a trabajar, a grabar los vídeos de Focus, y lo que hacía era conectarme al Mac Mini de un montón de cores que tenía aquí en casa y mandarle aquí los vídeos para que los renderizara. Porque ahí sí se notaba muchísimo. Es decir, en la grabación del vídeo, en captura de pantalla, en el montaje, en todo eso, en los podcasts, tal, tal, tal. Pero ahora, cuando exportaba vídeo, aquello ya flipaba, ¿no? Entonces yo me conectaba al ordenador de casa, le pasaba los vídeos y los procesaba aquí y todo estupendo, ¿no? Es decir, que para el día a día, efectivamente, me vale con cualquier ordenador. Antes, cuando procesaba vídeos, sí notaba la diferencia, pero vamos, creo, con cómo se están poniendo, con cómo se ha puesto el M5 y cómo va a ser el M6 y cómo va a ser el M7, creo que sin duda esos tres procesadores pueden, para mí, rendir exactamente igual que me está rindiendo este M2, M2 Pro. Y me recuerda además a otro momento en el que la mejora del hardware me ahorró dinero, ¿no? Cuando Apple, en una actualización de iOS, dijo, bueno, pues ahora un iPad se va a conectar a un iPhone, a la conexión celular del iPhone, se va a conectar así como por arte de magia, gracias a la cuenta de iCloud, y ya no va a ser un soberano coñazo el activar, el compartir, el tal, y hacer 1000 tabs, ¿no? Gracias a aquello, yo empecé a ahorrarme 150 euros en la compra de un nuevo iPad, porque yo me estaba comprando el iPad con 3G, con LTE, y poniéndole una su tarjetita y todo eso, porque en aquel momento, por mi forma de vida, sí necesitaba conectividad en cualquier parte con el iPad, y a partir de ese momento, pues ya no tuve que hacerlo, porque efectivamente la conexión era muy rápida. Es cierto que ya sé que no es lo mismo, ¿no? Esto lo he comentado muchas veces con ahí en el Discord de Milcar FM, gente que usa el iPad todos los días en la calle, dice, no, mi iPad es LTE, por supuesto, yo no voy a estar que se conecte, que por la velocidad del Bluetooth, los dos, la batería, la pierdo, esto, lo otro, eso está claro, ¿no? Pero para un uso, digamos, más o menos habitual, aunque esporádico, ¿vale? La situación a partir de ese momento fue estupenda y jamás me arrepentí, dado mi uso, como digo, de no comprarme ya más un iPad con conexión celular, porque la conexión automática que se producía con el teléfono era suficiente para mí. Y lo mismo me ocurre ahora mismo. Creo que no voy a volver a comprarme un procesador Pro, porque los procesadores básicos son, sin duda, por lo que estoy viendo, suficientes para todo lo que hago y seguramente suficientes para lo que haces tú. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @Emilcar@Emilcar.social, en Blue Sky o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. Recuerda, si quieres vivir Pluribus más a fondo, activar tu curiosidad y reflexionar con nosotros, escucha el podcast Pluribus de Joan Boluda, disponible en pluribus.tv, Apple Podcasts, Spotify y allí donde escuches tu podcast. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.